Las 11, 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues la última hora de este miércoles es que Rusia ha informado, ha confirmado que el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, viajaba en un avión privado que se ha estrellado al norte de Moscú. A bordo de esa aeronave estaban él y otras 9 personas, entre ellas al parecer su número 2. El Kremlin ha informado de la muerte de los 10 pasajeros. Los cuerpos estaban carbonizados y van a tener que pasar exámenes de ADN para poder identificarlos. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Qué más sabemos?
Pues el avión volaba desde Moscú a San Petersburgo. Entre las 10 personas a bordo viajaban 3 tripulantes y además del líder del grupo Wagner, también estaba en la lista un estrecho aliado suyo, Dmitry Utkin, como has comentado. Se ha especulado mucho con este accidente. La Agencia de Aviación Civil rusa ha abierto una investigación que incluirá analizar los registros de vuelo y las cajas negras, al menos eso es lo que dicen ellos. Sin embargo, hay que recordar que estamos hablando de Prigozhin, un tipo que hace 2 meses se intentó rebelar contra el Kremlin avanzando con sus tropas hacia Moscú, un fallido intento de golpe que provocó la intervención de Vladimir Putin. Es decir, no estamos hablando de un amigo del líder ruso precisamente. Y te cuento también que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que no está sorprendido por ese accidente y que sigue el caso de cerca, aunque esté disfrutando de sus vacaciones, ha dicho, junto a su familia.
¿Quién es Prigozhin? Pues Prigozhin es un señor multimillonario, 62 años, y que para ayudar a Putin y al resto de la oligarquía rusa, lo que hizo fue comprarse un grupo de mercenarios, el grupo Wagner. Se calcula que este número de combatientes puede estar por encima de los 100.000 aproximadamente. ¿Qué ha hecho Prigozhin y Wagner? Pues a lo que se ha dedicado es hacerle el trabajo sucio a Putin en aquellos lugares donde Putin quería estar, pero no podía estar. Primero en África, allí, sobre todo en la zona del Sahel, los combatientes de Wagner lo que han hecho ha sido ir empujando a las poblaciones locales a que se levantaran contra los soldados de la Unión Europea. El último ejemplo, pues mira, hemos tenido en Níger, donde los franceses han tenido que salir por piernas. También lo hemos tenido en Mali, donde los soldados europeos se tuvieron que ir. Todos esos huecos de poder los rellenaron los mercenarios de Prigozhin, los mercenarios de Wagner, que gestionaban la riqueza del país a cambio de establecer seguridad. El último escenario en el que ha entrado en liza el grupo Wagner es en Ucrania. De hecho, ante el fracaso militar del ejército ruso, el grupo Wagner ha sido el que ha puesto las vidas de sus mercenarios en primera línea para poder combatir contra Ucrania. Hace 2 meses, como contaba Álvaro, Prigozhin se hartó y puso en marcha lo que se denominó un golpe de Estado. Ese golpe de Estado acabó en una negociación rara entre Putin, Prigozhin, Lukashenko, y aunque Putin dijo que iba a perdonar, Putin no perdona. Hace unos meses, cada vez que hablábamos de un opositor o alguien contrario a Putin, dábamos la noticia de que había caído por la ventana y que había muerto. Bueno, pues hoy lo que nos hemos enterado es que Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, ha fallecido al estrellarse el avión en el que viajaba. Nos vamos a ir a Estados Unidos y te tengo que contar que mañana está previsto que Donald Trump se entregue en una cárcel de Georgia tras ser acusado de querer influir en los resultados electorales de 2020. Hoy el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, también imputado en este caso, se ha entregado a las autoridades para después quedar en libertad tras pagar la fianza. Eso va a pasar mañana. Trump va a hacer lo mismo. Pero dentro de 4 horas exactamente se va a celebrar el primer debate de las primarias republicanas estadounidenses. Estará marcado por la ausencia de Trump, quien, por cierto, Silvia Martínez, ¿qué ha hecho? Pues se ha puesto una entrevista a la misma hora.
Eso es, en el mismo momento en el que 8 candidatos republicanos estén debatiendo en Milwaukee, Donald Trump publicará en Twitter una entrevista grabada con Tucker Carlson, que es presentador de Fox News, que es, por cierto, el canal de televisión donde se emitirá el primer debate presidencial republicano. El expresidente de Estados Unidos es el claro favorito en los sondeos. Las encuestas apuntan para él más del 50% de la intención de voto, y el motivo oficial por el que no asiste es por no medir a candidatos que tienen casi una cuarta parte del apoyo que él aglutina. Si Trump estará o no pendiente del debate de sus rivales republicanos, no lo sabemos, pero de lo que seguro va a estar muy pendiente es de su entrega mañana en una cárcel de Atlanta, debido a su cuarta acusación por una presunta intromisión electoral en Georgia. Está previsto que acuda al centro penitenciario para que le tomen las huellas dactilares y una foto policial.
Hoy, al margen de estas dos cuestiones, de lo que se ha hablado sobre todo ha sido de que no vamos a tener que votar el 14 de enero. Queda mucho todavía para llegar a aquello, pero lo que se ha anunciado es que Alberto Núñez Feijóo se va a presentar a la investidura los días 26 y 27 de septiembre. Te recuerdo que de fracasar Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez podría tener su oportunidad. Por eso, precisamente desde el PSOE y Sumar, ya están moviendo ficha para buscar el apoyo de sus socios de la pasada investidura. Prueba de ello es que este viernes termina el plazo para la inscripción de los grupos parlamentarios, y eso quiere decir que Esquerra y Junts apuran sus opciones para lograr grupo propio. Maribel Sánchez.
Formación de grupos parlamentarios en los que tanto PSOE como Sumar han cedido 2 diputados para que Esquerra y el partido del fugado Puigdemont tengan grupo parlamentario propio, algo que es legal, pero que en el partido de Feijóo interpretan como los primeros pasos de Pedro Sánchez para hacerse con el favor de los independentistas catalanes. Ambos partidos obtuvieron 7 diputados cada uno en las pasadas elecciones, y la normativa del Congreso les obligaría a ir al grupo mixto con la pérdida de relevancia parlamentaria que eso supondría. Para evitarlo, Sumar y PSOE han hecho pinza para mantener el protagonismo de los independentistas, mientras el resto de grupos siguen presentando la documentación necesaria antes de que acabe el plazo el próximo viernes.
Y a todo esto, seguimos sufriendo el pico de la cuarta ola de calor del verano. Mañana, último día, va a llegar una masa de aire frío que va a provocar que las temperaturas bajen hasta en 10 grados. Llegarán incluso fuertes chubascos y tormentas, pero hasta entonces, mucho cuidado. Pendientes de estas altas temperaturas está sobre todo en Tenerife, donde el incendio forestal parece que puede quedar estabilizado mañana. Lo que preocupa es que se puedan reactivar algunos focos. Y el dato económico del día es que 9 comunidades registraron en el pasado mes máximas en cuanto a la ocupación hotelera. Va bien el turismo. Alcanzó el 70% de las plazas ofertadas. Y es que este sector sigue tirando de nuestra economía, Susana Moneo.
Se han rozado las cifras prepandemia y se superan las del año pasado, con más de 43 millones de pernoctaciones y una ocupación superior al 70%. Recuperación total con precio medio de la habitación de 129 euros, un 6,3% más que en julio de 2022, pero un 25% sobre 2019. La tarifa media de un 5 estrellas se ha situado en 300 euros, la de un 4 estrellas, 135. Y hay más turistas, pero las estancias se acortan, aunque caen por debajo del dígito. El 35% han sido visitantes españoles e ingleses y alemanes. Siguen a la cabeza de los extranjeros. Han aumentado especialmente portugueses, polacos y suecos. Nuestros destinos favoritos, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Para los que llegan de fuera, han sido Baleares y Canarias. Mallorca, Calviá ha tenido el mayor grado de ocupación, ha estado por encima del 90%. Los hoteles que más han facturado, los de Estepona.
Y con el fin de las vacaciones se va acercando la vuelta al cole, que por cierto este año va a ser una de las más caras de la historia, con un gasto medio de 500 euros por hijo. Ante esta situación, muchas familias buscan la forma de intentar ahorrar algo de dinero. Y una opción cada vez más popular es la de reutilizar libros, una práctica que ha crecido un 166% en el último año. En esta linterna hemos hablado con Alberto de la Cruz, encargado de la plataforma del estudiante, que es la mayor librería de compra y venta de libros en España.
Es un ahorro importante y la gente pues ahora no está para gastar a lo tonto. Entonces sí, cada vez estamos viendo que viene más gente aquí, en vez de gastarte pues eso, unos 300, 400 euros que cuesta una lista de libros para el curso, pues un 70-75% menos. A lo mejor pues bajar al final 50-60 euros de diferencia.
Vamos a retroceder 14 años en el tiempo. Nos vamos hasta la Navidad del año 2009 a las calles de Málaga. Mucha gente en los bares, con cenas de empresa o de amigos. Sergio se tomó un par de copas una noche en esas Navidades. Estaba con sus compañeros y no midió la cantidad de alcohol que bebió. Llegó la hora de irse y cogió la moto. No se lo pensó dos veces. Tenía claro que quería volver conduciendo.
En ese momento, bueno, pues hablé por teléfono con mi mujer. Notó que había consumido alcohol y me dijo, oye, nene, voy y te recojo y tal. Y bueno, lo típico, cuando una persona consume alcohol, dice las dos palabras mágicas. Yo controlo, yo voy bien, no pasa nada y tal.
Pues ni controlaba, ni iba bien y acabó pasando algo. Sufrió un accidente que le causó graves daños en todo el cuerpo y una lesión medular que le ha dejado parapléjico de por vida. Sin embargo, esta desgracia no le ha impedido seguir con su día a día. Ahora es delegado provincial en Málaga de AESLEME, una asociación que se dedica a dar charlas para concienciar a las personas para que no hagan lo mismo que hizo él. Esta noche Manu Pérez le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Cuando Sergio tuvo el accidente, antes de salir de casa, pensó en llevarse el coche en vez de coger la moto. La ruta no era muy larga, unos 5 kilómetros, pero finalmente el coche se quedó en el lugar donde él trabaja.
Pero se me ocurrió llevarme la moto, una moto grande, una moto 600, y aproximadamente a los 7-8 minutos de donde salí, donde tengo el negocio, pues tuve la caída.
Una caída que le causó lesiones muy graves. Se fracturó la pelvis, los brazos, tenía la tibia y el fémur fuera de la pierna. Una imagen terrorífica que su mente ha borrado por completo.
Yo no recuerdo nada, es verdad que había estado lloviendo, estaba el asfalto mojado, era las 10:30 de la noche y parece ser, según los testigos, que yo me caí o parece ser que me mareé o algo. Y al caerme, bueno, pues salí despedido, no toqué el suelo y paré contra una farola. Y bueno, y lo peor de todo, que en ese momento no se vio, que era una lesión medular espinal que es totalmente irreversible.
La gente que vio el accidente se paró para intentar ayudar en lo que podía, llamaron a los servicios de emergencia, pero sin embargo, un buen amigo de Sergio, guardia civil, que justo entraba a trabajar en ese momento, fue quien le mantuvo despierto.
Es verdad que tuve la auténtica suerte de que un guardia civil de tráfico, Rafael Villalba, que pasaba por allí para empezar a trabajar, vio que había un siniestro de tráfico, se paró y bueno, lo llevan en la sangre los guardias civiles. Y se paró y fue el primero que me atendió. Él, nos conocemos desde pequeño y entonces me mantuvo con vida hasta que llegó el 061.
Él no recuerda absolutamente nada de lo que ocurrió, ya lo has oído, ni siquiera de lo que pasó después. Sufrió un traumatismo craneoencefálico y gracias a que llevaba el casco no tuvo ninguna secuela en el cerebro. Todo lo que sabe del accidente es por lo que su familia le ha contado. Ellos sufrieron mucho en todo este proceso.
Sí, me cuentan que mi mujer pasó la noche buena conmigo dentro de la UCI porque decían que, bueno, que era probable que podía ser la última porque no lo sabía, cómo podía salir y demás. Y imagino que, bueno, lo pasaron muy mal. Es verdad que no hemos profundizado mucho en ese tema de conversación porque siempre mi familia, por suerte, ha sido muy inteligente en ese sentido, nunca me ha reprochado nada y han estado, bueno, pues viviendo el momento, viviendo el día a día.
Estuvo dos meses en la UCI de Málaga y de allí le trasladaron a un hospital de Toledo. Aquello fue un calvario total para él, sobre todo a nivel mental. Ese centro sanitario está especializado en lesiones medulares y allí se dio cuenta de lo que se le venía encima.
El segundo mes es cuando ya viene lo chungo de verdad, cuando te dices que, bueno, que puedes tener una lesión medular irreversible donde te tienen que trasladar a un hospital que hay en Toledo, que es el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, y donde allí, bueno, pues estuve ingresado otros 9 meses, que ahí sí que, bueno, pues sí te derrumba el mundo encima porque ya es cuando ves que te vas a quedar en una silla de ruedas y que la silla de ruedas va a ser tu compañera para toda la vida.
La vuelta al día a día fue complicada. Sergio se dio cuenta de que la sociedad no está adaptada para que las personas con su condición vivan cómodas. En los primeros meses se sentía perdido y creía que no encajaba. Pero todo esto cambió cuando encontró una nueva vocación, ayudando a la gente que estaba en su misma situación.
Poco a poco te vas dando cuenta de que puedes descubrir otro mundo totalmente diferente y también muy beneficioso. En mi caso fue el encontrar de poder dar charlas de educación vial, de prevención de siniestros de tráfico a través de la asociación ALM, y eso me reconfortó bastante y me ayudó a poco a poco ir superando esto de la mejor manera posible, que es intentando ayudar a los demás.
Él asegura que es más fácil, que es más feliz, que entonces trabajaba como autónomo y no tenía tiempo para disfrutar de su mujer ni de sus hijas. Ahora su trabajo es contar lo que le pasó y por qué le pasó. No le parece duro recordarlo todos los días, porque lo que consigue con ello es mucho más valioso.
Tengo fotos de mis niñas en el hospital y demás, y claro, puede pensar uno, hostia, qué duro, pero más duro es no haberlo contado. Entonces digo, si esto que yo estoy contando, una persona lo ve y le llega, digo, estoy salvando una vida.
Su accidente ocurrió hace 14 años, en 2009. La vida de Sergio, la de su familia, la de sus amigos, cambió entonces para siempre. Una lesión medular en un accidente de moto ha hecho que la silla de ruedas sea un acompañante de por vida. Pero él dice que es más feliz ahora. Gracias a su trabajo, sabe que salva vidas compartiendo lo que le pasó, y eso para Sergio es lo que más vale. Bueno, muchas gracias por ponerle el lazo a esta linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti, Rubén, buenas noches.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La actualidad ya no se detiene ni en verano. En Mediodía COPE tenemos el objetivo de ir más allá de la noticia y con la mirada también puesta en la nueva temporada desde el 1 de septiembre.
Este verano, entérate de todo lo que pasa en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz te acompaña estés donde estés.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 40, 41, 46 y 47. Soles 3 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Nekane Fernández, que va poliqui-poliqui.
Poliqui-poliqui, es verdad. Es que me acabo de preguntar por la antena que cómo iba y le he dicho poco a poco, o como se dice en euskera, poliqui-poliqui.
Es políglota, Nekane.
Hombre, una cosa increíble. Por lo menos doy el pego. Rubén, el caso es que quiero empezar por una de las mejores noticias del día. El avance que se ha hecho para ayudar a recuperar el habla en personas que lo han perdido. Lo que han hecho estos científicos es han conseguido que dos mujeres, una enferma de ELA, otra con secuelas de un ictus, puedan volver a comunicarse, y todo gracias a unos implantes que les han colocado en el cerebro. El doctor Jesús Esteban es neurólogo, jefe de la unidad de ELA del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.
A través de una actividad eléctrica de un grupo de neuronas, que un ordenador sea capaz de identificar un patrón de disparo de esas neuronas que puede transcribirlas en sonidos o en palabras. Y de esa manera, simplemente con ese pensamiento puede generar palabras. Permite expresar de una manera rápida cuando tiene un número de palabras relativamente limitado, pero importante para el día a día, que son un grupo de 50 palabras, comete pocos errores.
Esto se hace con unos neurotransmisores y un algoritmo que ya lo hace todo, ¿eh? De la inteligencia artificial. Claro. Lo bueno es que el algoritmo aprende
sí, sí.
Y puede ir modificando el lenguaje. Es el comienzo de un campo de posibilidades enormes.
Claro, como nos decía el doctor, este es un primer paso, todavía hay que mejorar, pero imagínate lo que se puede conseguir de aquí a no muchísimos años. Y vamos ahora de una gran noticia a otra también bastante importante, que puede marcar los próximos años de carrera espacial, porque India ha conseguido llevar al polo sur de la Luna una nave que va a explorar la zona donde hay agua congelada. Nos lo ha explicado Telmo Fernández, que es el director del Planetario de Madrid.
Los lugares que no da el sol, el agua se mantiene en estado sólido, y sería pues precisamente por eso muy importante para el establecimiento de lugares donde se puedan establecer bases lunares, para también desde ahí, y ese es uno de los objetivos de las misiones futuras, es dar el salto a Marte. Casi con toda seguridad la misión que vaya a Marte con tripulantes humanos saldrá probablemente de la Luna, tiene menos gravedad y por eso es necesario menos combustible, menos impulso inicial para ser lanzada al espacio cualquier nave desde allí.
India se ha convertido en el cuarto país que pone un cacharrito en la Luna, después de Estados Unidos, Rusia, que fueron los primeros cuando eran URSS, China, y ahora llegan ellos, la India. ¿Te imaginas un programa allí, en el polo sur de la Luna?
No.
¿No?
No. Que no se entere, esposito, por favor, que no nos esté escuchando esto. ¡Qué tensión! No, no lo queremos, no lo queremos, se lo dejamos a los expertos. Y sin dejar la ciencia, hoy Esteban Pérez Almeida nos ha advertido sobre una especie de moda que se está propagando en redes sociales. Hablamos de la patología SIBO, y cada vez más gente piensa que la tiene, y lo peor de todo es que se autodiagnostica sin consultar a un médico.
Cuando hablamos del SIBO, nos estamos refiriendo a un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Nos lleva a padecer síntomas como llegar a tener una tripa como de una embarazada, o un dolor abdominal que no sabes a cuento de qué viene, o también un exceso de gases. Como esto se ha puesto tan de moda, los test ya se venden por internet, cree que tiene el SIBO, no lo tiene, y se ponen pues con dietas absurdas y aquello después se les puede complicar.
Esto es un problema sobre todo para los hipocondríacos,
sí,
que leen cualquier cosa y piensan que ya lo tienen. No, hay que ir a un médico y que el médico sea el que diagnostique.
Además que el test es bastante sencillo, nos lo explicó también Esteban, y enseguida puedes descartar o confirmar que es exactamente la patología que tienes. Y tú, que nos estás escuchando y has pasado hoy un día maravilloso en la playa o en la piscina y que acabas de llegar a casa después de cenar fuera, no queremos amargarte, pero en unos días en tu casa escucharás frases como esta.
Y la mochila del colegio llevo un estuche con los lápices de colores, los bolis, el material que te dan en clase.
Los libros, el estuche, la botella de agua y la merienda.
Los libros de deberes, mi cuaderno de dibujo y a veces mi ropa de deporte.
Pues esta es la lista de la compra de
la
los
merienda,
padres.
La merienda tiene que ir ahí.
Exactamente. Esto es todas las cosas que necesitan vuestros hijos para empezar el colegio dentro de tan solo unos días. Los estudiantes mayores y pequeños vuelven a clase con el desembolso correspondiente para los padres. Este año el gasto, además, lo siento por decir esto, pero se ha disparado bastante.
500 euros por hijo.
Nos lo ha contado Marijén, que tiene dos hijas en primaria, y también Silvia Ponsich, es dueña de la Casa de las Batas en Badalona.
Un escándalo de precios. Sí que he notado la subida porque entre las dos, unos 700 euros. Estamos con mi marido escandalizados de que el año pasado, yo creo que nos unos 100 euros menos por niño. Para las escuelas que utilizan un uniforme, que ya es la bata, polo y el chándal, pues claro, todo a lo mejor sí, unos 100 euros.
Y nos decía la madre también que lo más caro eran los libros y que al final no se pueden heredar porque cambian algunas cosas las editoriales, aunque sean pequeños ejercicios o algo de texto, y hay que comprarlos nuevos cada año.
Es que eso era lo que decía Marijén, 700 euros entre las dos niñas solo en libros.
Sí, 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 claro.
O sea que
luego la ropa pues sí que dinerito. Puedes heredarla o los uniformes o lo que sea, pero bastante mal. Bueno, y Rubén, saca la lista que tenemos de productos que no paran de subir,
sí.
Ya sean, por ejemplo, los carburantes, puede ser también el aceite, los cereales, suma ahora las almendras. Estabas tú muy preocupado por el turrón y a ver cómo te va a afectar esto.
Sí,
es
un tema que me preocupa.
Pues Rafael Rodríguez es el responsable de la sección de frutos secos de Decop. Nos dice que las expectativas de junio eran buenas, pero...
Pero desgraciadamente las primeras entradas de cosecha que está habiendo en el sector pues están dando unos rendimientos de producto muy bajos, con unos calibres bajos y calidad mala. El precio de la almendra no lo ponemos aquí en España, el precio de la almendra se pone a nivel mundial en Estados Unidos, en California. Se ha juntado la tormenta perfecta, en el mes de julio salió una estimación de cosecha muy alta y eso ha hecho también que el precio de, en el mercado se haya hundido.
Claro, el problema es que la cosecha no ha sido muy allá y lo que hay no es de mucha calidad.
Exacto.
Y se esperan unas temporadas complicadas, porque ya nos han dicho que... ¡Uy, los turrones!
¡Qué mal lo vamos a pasar! ¿Te imaginas ahora que también sube el cacao? ¿O la leche?
Pues si sube el cacao o la leche... Bueno, la leche, si sube más la leche, tendríamos más problemas. Pero bueno, en fin.
Ay, hay que ser optimista, Rubén.
Sí, es lo que nos queda.
Seguro que va a ir bien. Bueno, el caso es que mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, vamos a ir apagando por unas horas esta linterna con los Strokes, porque hoy cumple años su cantante, que se llama Julián Casablancas. Cumple 45 años.
Creía que le ibas a llamar Julian Whitehouse.
Podría ser, ¿eh? Tenía así un poquito de glamour.
Claro, claro, claro. Lo siguiente aquí en la cadena COPE es que lleguen nuestros compañeros del partidazo. Un programa que si siempre lo tienes que escuchar, esta noche más, porque va a ser movido, ¿eh? Está ahí el caso Rubiales, sigue de escándalo en escándalo, ya sabes, el beso ese que le dio a Jenny Hermoso. Hoy hemos conocido que la futbolista, pues, ha firmado un comunicado de su sindicato al que está escrita, diciendo y pidiendo a la Federación Española de Fútbol que implemente los protocolos necesarios, que vele por los derechos de las jugadoras y que adopte medidas ejemplares para casos como estos. Sí, siempre hay que escuchar el partidazo, porque Juanma Castaño siempre trae grandes noches de radio. En noches como esta, más.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95, precio definitivo. Llama al 1510.
Esta semana en Día,
la sandía negra con un 30% de descuento por solo 0,69 el kilo. En tiendas y en día.es.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Se ha hablado tanto del dinero público, de dónde va cada euro que pagamos. ¿Sabes lo que nos cuesta? Borrar los grafitis que ves por tantos sitios en la calle. Bueno, pues
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.